Oremos. Padre nuestro, una vez más agradecidos, nos acercamos a ti suplicando tu compasión misericordiosa, tu mano extendida hacia nosotros y que nos permitas recibir tu palabra, Señor, con corazones mansos, doblegados, con mentes claras, que nos des entendimiento y que permitas que esa palabra, Señor, penetre en nuestros corazones y penetre en nuestras conciencias para transformarnos, para darnos a conocer más de tu gloria, de tus propósitos y para hacernos más a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre, por tus obras, gracias por tu gloria, gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Vamos nuevamente al libro de Génesis, capítulo 12. Ahora vamos a entrar al capítulo 12. Comenzamos a hablar de Abraham en el capítulo 11, antes de que Abraham comenzara a hacer algo. De hecho, lo que vamos a leer ahora, en los versos 1 al 3, nos indican lo que Dios habló. Y ustedes van a notar que tanto en el pasaje anterior que leímos, como en este que vamos a leer, Abraham no está haciendo nada todavía. Es Dios el que lo está haciendo todo. Porque así es Dios el que lo hace todo. Es el Dios el que nos prepara, el que nos conduce, el que nos llama, el que determina las cosas y el que habla para eventualmente traernos y ponernos dentro de sus propósitos. Eso es lo que estamos viendo ahora. Cómo es que Dios está poniendo las cosas en su lugar y lo ha venido haciendo desde generaciones pasadas. Y ahora está hablándole a Abraham, o está mostrándonos lo que le habló a Abraham, para posteriormente ver qué es lo que pasó en la vida de Abraham. Lo que vamos a hablar ahora específicamente es sobre el llamado de Dios a Abraham. Y para eso vamos a leer los primeros tres versículos del capítulo 12. Del libro de Génesis, y dice así la palabra de Dios: Pero Jehová había dicho a Abraham: Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendiciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Amén. Amén. Yo les dije a ustedes en la meditación previa, en la predicación previa, que el libro de Génesis se puede dividir de acuerdo a esta frase: estas son las generaciones, la cual aparece 10 veces en el libro de Génesis. En otras palabras, el libro de Génesis podría dividirse en 10 partes, cada una de ellas marcadas por esa frase: estas son las generaciones. Por ejemplo, estas son las generaciones de los cielos y de la tierra, donde habla de la creación; estas son las generaciones de Adán, donde habla de lo que pasó después de que Adán fue expulsado, sus hijos, etcétera. Después dice: estas son las generaciones de Noé, y habla de la historia de Noé. Luego dice: y los descendientes de Noé. Luego dice: estas son las generaciones de los hijos de Noé. Y luego dice: estas son las generaciones de Sem, que es uno de los hijos de Noé. Y ahí se concentra en Sem, deja a los otros hijos a un lado y se concentra en Sem. Y luego nos dice: estas son las generaciones de Taré, y deja a un lado a los demás familiares de Sem y se concentra en Taré. Pero al llegar a Taré, nos habla de que Taré tuvo tres hijos y uno de ellos era Abraham, y deja a los otros hijos y se concentra en Abraham, y así sucesivamente. El libro de Génesis se divide en 10 partes de esta manera. Pero una manera más sencilla de poder visualizar la estructura y el mensaje del libro de Génesis es dividirlo en dos partes: del capítulo 1 al capítulo 11 y del capítulo 12 hasta el final. Y lo que distingue a estas dos partes es que el capítulo 1 al capítulo 11 trata sobre el curso de las naciones, comenzando desde Adán, cuando Dios creó a Adán y lo puso en el huerto, le dio la tierra, ¿no? Le dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Le dio la tierra. Dios le dio la tierra entera a Adán. La tierra era para Adán. Todo comenzó en el huerto, pero la tierra era entera. Le dijo, fructifícate, multiplícate, llena la tierra. Sojuzga la tierra. Enseñoréate sobre todo lo que hay en la tierra. O sea, la tierra le pertenecía a Adán. Pero Adán peca y entonces el mundo se corrompe y comienza a multiplicarse Adán en su estado caído, las naciones. Y el capítulo 1 al 11 nos habla todo ese proceso, cómo se corrompió la tierra y las naciones se corrompieron, todas tomaron su propio camino. Y luego llegamos al capítulo 12, esa es la segunda parte del libro de Génesis. La segunda parte encontramos que Dios abandona las naciones y entonces llama a un hombre. Llama a un hombre a Abraham. Y el propósito por el cual Dios llama a Abraham es para redimir la tierra que se contaminó por el pecado. Y la forma en que Dios va a redimir esa creación contaminada es a través de un hombre. Y Dios comienza con un territorio. Dios comienza prometiéndole a Abraham tierra, un pedazo de tierra. Dios le dice, deja tu tierra, deja tu parentela, la casa de tu padre y vete a la tierra que yo te diré. Dios le promete tierra a Abraham. Y Dios le promete también a Abraham descendencia. Le dice, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Noten ustedes esto, hermanos? Cómo Dios le dice, vete a la tierra que yo te daré, que era Canaán, y entonces a partir de ahí serán benditas todas las familias de la tierra entera. O sea, todo iba a comenzar con un pedazo de tierra, ¿no? Para bendecir a toda la tierra. O sea, es el propósito redentor de Dios. Hermanos, nosotros formamos parte de un propósito inmensamente más grande del que nosotros podemos imaginar. Y es un gran privilegio. Venir a la iglesia, ser parte de una iglesia, ser creyente, no es una cuestión ritualística, no es una cuestión humana de cumplir ciertos mandamientos establecidos por un sistema religioso, sino que es un propósito supremo, divino, y Dios nos ha dado el privilegio de responder a ese llamado. Si hay alguien aquí que no es creyente, que no es cristiano, que no es evangélico, y mira esta reunión y dirá, bueno, esta es una reunión evangélica, qué interesante, quizás te parezca interesante, o quizás te parezca aburrida, o quizás te parezca hasta despreciable. Pero en realidad lo que tú estás viendo, cuando lo examinas a la luz de la revelación bíblica, lo que estás viendo aquí no es un rito religioso, lo que estás viendo aquí es una pequeña parte del proceso divino que Dios está llevando a cabo a través de las generaciones. Y lo está llevando a través de la vida de individuos comunes y corrientes, como lo somos todos nosotros, como lo fue Abraham, de seres pecadores. Y Dios lo ha garantizado en la persona de su Hijo Jesucristo. Y es por eso que sin el Señor Jesucristo no puedes entrar a los propósitos de Dios. Como le dijo el Señor a Nicodemo, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Si no naces de nuevo, no puedes entrar en el reino de Dios. No puedes comprender el porqué de la vida cristiana. No vas a comprender ni vas a recibir la vida eterna. Así que Dios está llamando a Abraham a un hombre común y corriente, a un propósito supremo. Le promete un territorio, una tierra, con el propósito de bendecir todas las familias de la tierra, con el propósito de rescatar esa tierra que Adán le entregó a Satanás, que Adán le entregó al pecado. Lo está haciendo a través de este hombre. Y este hombre tuvo que aprender que Dios hace eso. Dios lleva a cabo ese propósito a través de las generaciones. Abraham tuvo que vivir sin ser dueño de esa tierra. Cuando salió no sabía dónde estaba la tierra. Cuando llegó a la tierra nunca fue dueño de la tierra. Dios le dijo, vas a morir y hasta la cuarta generación tus descendientes regresarán a la tierra. Y así pasaron las generaciones. Pero Dios cumplió su propósito. Ahora, en cuanto al llamado que Dios le hizo a Abraham, yo quisiera que nos concentráramos, hermano, en cuatro características específicas del llamado que Dios le hizo a Abraham. En primer lugar, vamos a considerar cómo ese llamado fue un llamado de gracia, un llamado por gracia. Segundo lugar, vamos a considerar cómo ese llamado fue un llamado a la fe, a la obediencia, a la fe y a la obediencia. En tercer lugar, este llamado fue un llamado para bendecir a Abraham. Y en cuarto lugar, fue un llamado para convertir a Abraham en bendición para todas las familias de la tierra. Eso lo encontramos aquí en nuestro pasaje, en el versículo 12, el capítulo 12, perdón, verso 1. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham. Es decir, Dios le habló a Abraham. Y le habló por gracia. Le habló por una determinación soberana. Dios tomó la iniciativa de hablarle a Abraham. Abraham no tenía ningún mérito. Esto fue por gracia. Por eso decimos que el llamado a Abraham fue un llamado de gracia. Fue un llamado por la gracia. Luego, Dios le dice, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te diré. Fue un llamado a la obediencia. Abraham estaba siendo llamado y en ese llamado Dios estaba requiriendo obediencia de Abraham. Vete, deja tu padre, deja tu tierra, deja tu parentela y vete a una tierra que yo te diré. Él salió sin saber a dónde iba, porque eso era parte del llamado, obedecer a Dios en fe. Y luego leemos en el verso número 2 que Dios le prometió, haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre. Promesas de bendición, tú serás bendecido, yo te haré una gran nación, yo te voy a bendecir, yo engrandeceré tu nombre. Y en cuarto lugar, Dios le promete, serás bendición. Y bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldigan, yo los maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Así que estos son cuatro aspectos bien claros del llamado de Dios a Abraham. Y vamos a considerarlos, hermano, un poco más detenidamente. Porque esto tiene grandes lecciones para nosotros. Y de hecho, lo que Dios hizo con Abraham, lo hace con cada uno de nosotros. Dios nos llama por gracia, Dios nos llama a obediencia, Dios nos llama a bendición y Dios nos llama a ser bendición. Consideremos en primer lugar, hermanos, el llamado de gracia que Dios le hace a Abraham. Jehová había dicho a Abraham, si ustedes tienen la Biblia de las Américas, dice Jehová dijo a Abraham, pero el sentido verdadero es que ya no, Dios no le dijo a Abraham eso estando en Harán, sino que Dios se lo había dicho previamente estando en Ur de los Caldeos. Dios le había hablado a Abraham. Quizás Abraham no entendió exactamente todo lo que Dios le dijo en aquel momento. De hecho, él nunca llegó a entender todo, así como nosotros nunca llegamos a entender a Dios plenamente. Pero Abraham comprendió que Dios lo estaba llamando. Y Abraham abandonó la idolatría y abandonó la tierra de Ur de los Caldeos. Y dejó su parentela. Inicialmente no, porque su padre vino con él, ¿no? Pero eventualmente lo dejó todo. Y fue un llamado de gracia, por gracia soberana. Fue una iniciativa divina. Abraham no era digno de que Dios lo llamara. Nosotros pensamos en Abraham como el amigo de Dios y como el padre de la fe, como el hombre con el cual Dios hizo el pacto más importante del Antiguo Testamento. Pero Abraham no era digno de esas cosas. Abraham no era más digno que cualquiera de nosotros. Abraham no siempre fue el amigo de Dios, no siempre fue el padre de la fe. Es más, encontramos evidencias en la Biblia de que Abraham estaba contaminado por la idolatría. Sus padres, su familia estaba contaminada por la idolatría. Vengan conmigo, por favor, a Isaías capítulo 51. Verso 1. Oídme los que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová. Mirad a la piedra de donde fuisteis cortados y al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. Mirad a Abraham vuestro padre y a Sara que os dio a luz, porque cuando no era más que uno solo, lo llamé y lo bendije y lo multipliqué. ¡Qué gracia tan grande! Era uno solo. Abraham no tenía la ventaja que nosotros tenemos de tener influencias, de tener una iglesia, de tener todos los medios de gracia, toda la revelación que tenemos, de tener Biblias accesibles, de tener internet, de tener diccionarios bíblicos y comentarios bíblicos y pastores. Abraham estaba solo, solo, en una tierra de paganismo, en una tierra de idolatría, y Dios lo llamó. Y dice el profeta, Dios hablando a través del profeta, mirad a la piedra de donde fuisteis cortados y al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. Está hablando de algo inerte, una roca, una piedra, algo que no tiene vida. Y dice Dios, de esa piedra, de esa roca, miren, de allí yo lo saqué a ustedes, de allí yo saqué a Abraham. Ahora, es más, todavía un poco más explícito lo que leemos en el libro de Josué, capítulo 24. Vengan a Josué, por favor, capítulo 24. Verso número 1. Estas son las últimas palabras de Josué, el discurso de despedida de Josué, cuando estaban a punto de atravesar el río Jordán para entrar a la tierra prometida. Cuatro generaciones después de Abraham. Lo que Dios le había dicho a Abraham. Abraham, tú morirás en paz y serás sepultado. Y a la cuarta generación tus descendientes regresarán. Ahora se está cumpliendo esto. Y escuchen lo que le dijo Josué al pueblo en el capítulo 24, verso 1. Reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem. Y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces, sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. Y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río, en aquella condición, cuando servían a dioses extraños. Yo tomé a Abraham, es Dios, el gran yo soy. Está hablando y diciendo, yo lo tomé. Mirad a la piedra de donde fuisteis cortados, a la cantera de donde fuisteis arrancados. Yo tomé a Abraham. El llamado de Abraham fue un llamado soberano. Fue Dios tomando la iniciativa. Muchos cristianos no comprenden eso hoy día. Hay cristianos que piensan que son ellos los que toman la determinación y que de ellos es la iniciativa, que Dios nos está dando la oportunidad y nosotros somos los que decidimos. Pero la Biblia es bien clara al mostrarnos que no es del que quiere, no es del que corre, es de Dios que tiene misericordia. Es Dios. En el verso 3 leemos Josué 24:3. Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo traje por toda la tierra de Canaán y aumenté su descendencia y le di a Isaac. Noten que Dios se toma aquí la atribución. Dios se toma aquí, hermano, el derecho de decir: yo fui el que lo traje, yo lo llamé, yo lo saqué. Yo lo traje por toda la tierra de Canaán, yo aumenté su descendencia, yo le di a Isaac. Dice el apóstol Pablo: ¿qué tienes que no hayas recibido? ¿De qué te glorías? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Lo mismo podía decir Abraham, hermano. Pablo, de hecho, habla de esto en Romanos capítulo 4, cuando él pregunta: ¿qué diremos pues que halló Abraham nuestro padre según la carne? Y luego habla de David también. Dice que tanto Abraham como David, lo que hallaron de Dios no fue de sí mismos. Abraham, cuando Dios lo llamó, vivía en Ur de los Caldeos, en una tierra de idolatría. Pablo nos dice en el capítulo 4 de Romanos: ¿qué halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, o sea que aquí nos está recordando que no fueron las obras de Abraham lo que lo hizo salvo, no fueron sus obras por las que Dios lo llamó. Si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Pero ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica a los santos. Así dice. ¿Dice que justifica a los justos? No. Al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Dios justifica al impío. Justificó al impío Abraham. Porque no hay justo ni un uno, ni Abraham. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, todos se hicieron inútiles, incluyendo a Abraham. Este fue un llamado de gracia, hermanos. Como el llamado que Dios ha hecho a cada uno de nosotros. Así que no importa tu condición, no importa cuánto hayas pecado, no importa en qué estado te encuentres. Si tú no conoces a Dios, Dios te llama en la condición en que te encuentras, te llama para que vengas y creas en su Hijo Jesucristo, para que recibas su gracia. Te llama y te ofrece esa gracia que le ofreció Abraham. Para que creas como creyó Abraham, para que salgas de la idolatría, de la impiedad, del pecado, para que salgas de esa tierra abominable como la que se encontraba Abraham. Ahora, tú no te encuentras en Ur de los Caldeos. Ur de los Caldeos era un lugar donde la idolatría y la rebeldía abundaban, influenciada por el mismo espíritu que movió a los que construyeron la Torre de Babel. Y Dios lo sacó de ahí, por gracia. Así que el llamado Abraham fue un llamado por gracia. En segundo lugar, el llamado Abraham fue un llamado a la obediencia. Dios llamó a Abraham a una vida de obediencia. Porque Dios le dio fe. Pero esa fe de Abraham es una fe viva. Cuando la Biblia dice, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia, es porque esa fe era una fe viva. Y la fe que justifica es una fe que proviene de Dios. Nosotros no podemos producir esa fe. Nosotros no generamos ese tipo de fe. Nosotros podemos tener fe para muchas cosas. Una fe instintiva, una fe natural. Podemos tener fe para muchas cosas básicas de la vida, elementales de la vida. Pero la fe que justifica, la fe que salva, eso no proviene de nosotros. No proviene del corazón humano. Es Dios el que la produce. Pablo dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros. Esa gracia no es nuestra, esa fe no es nuestra, esa fe es por gracia. Pero esa fe produce una inclinación diferente, una perspectiva diferente de las cosas. Cuando una persona se convierte, le cambia su manera de ver la vida, le cambia su manera de ver a Dios, le cambia su manera de verse a sí mismo. Y le da nuevas inclinaciones. El que está en Cristo, nueva criatura es. Es una nueva criatura. Y sus inclinaciones ahora son hacia Dios. Y eso es lo que le sucedió a Abraham. Dios lo llamó. Y la obediencia de Abraham fue gradual. Abraham no obedeció instantáneamente. Y la obediencia de Abraham también fue imperfecta. Su obediencia no fue perfecta. Él falló una y otra y otra vez. Falló en diversas ocasiones. Pero el hombre tenía una fe legítima, genuina, verdadera de Dios. Eso es lo que el Señor requiere de ti, requiere de mí, hermanos. Fe como un grano de mostaza. Pero fe verdadera. No tiene que ser una gran fe, pero tiene que ser una fe verdadera. Una fe real. El Señor le preguntó a un hombre necesitado, ¿tienes tu fe? Y él le dijo, Señor, tengo fe, ayuda a mi incredulidad. Había algo todavía, siempre hay algo en nosotros, hay una debilidad, hay un remanente de pecado. Hay tendencia a la duda en nuestra naturaleza carnal, en este cuerpo de bajeza. Nosotros somos imperfectos y nuestras imperfecciones se manifiestan, hermano, continuamente en nuestra vida. Pero cuando hay una fe verdadera, la vida de esa persona es transformada de una manera real, concreta. Y hay una inclinación legítima, real, sincera hacia la obediencia. Y eso pasó con Abraham. Dios le habló en Ur de los Caldeos. Y Abraham salió y se quedó en Aram con su padre. De hecho, no fue el que tomó la iniciativa, sino su padre el que tomó la iniciativa de salir. Y se quedaron parados en Aram, quién sabe cuánto tiempo. Pero eventualmente el hombre siguió hacia adelante y llegó a Canaán. Y en Canaán cometió unas cuantas torpezas, hermano, y cuantos pecados. Pero nunca se detuvo. Dice la Biblia que él creyó en esperanza contra esperanza para venir a ser padre de muchas gentes. Esperanza contra esperanza. Qué frase más curiosa, ¿no? Esperanza contra esperanza. O sea que había algo contrario a la esperanza allí. Él esperaba algo y algo se le presentaba siempre. ¿No te pasa a ti de esa manera? Estamos esperando algo y se presenta un problema. Creemos que las cosas van bien ahora. Ahora sí las cosas están bien. Ahora sí estoy sirviendo al Señor y viene la tentación. Ahora sí conseguí el trabajo para poder servir al Señor y para poder ir los domingos a la iglesia siempre y para poder tener tiempo para mi familia. Y viene el tropiezo. Esperanza contra esperanza. Quiere decir, hermanos, que la fe opera en medio de dificultades y de contrariedades. Pero el hombre creyó. Porque Dios lo llamó a la obediencia. Dios le dijo, vete de tu tierra. Vete, deja a tus parientes. Vete de la casa de tu padre. Vete a la tierra que yo te diré. Salió sin saber a dónde iba. Él no llevaba mapa, hermano, mucho menos GPS, no llevaba nada de eso. No sabía a dónde iba a ir. Salió creyendo a la palabra de Dios y obedeciendo. Vengan conmigo, por favor, a Romanos capítulo 4. Verso 18. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros. En otras palabras, Pablo está diciendo, esta no fue solo la experiencia de Abraham, esto también es lo que Dios hace en nosotros. Nos da fe para obedecer. Nos ha hecho aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Si tú eres un verdadero cristiano, Dios te ha capacitado para obedecer. Tienes una lucha, una batalla. Por eso es que el verdadero creyente tiene una batalla constante. Estamos en una guerra constante. Y no es la guerra, no es la batalla de la vida que la gente dice, oh, aquí en la batalla, dice la gente. Pero están hablando del tráfico, están hablando de las deudas, están hablando de los hijos rebeldes. Aquí en la batalla, dice. Nosotros también tenemos batalla con el tráfico y tenemos batalla con los compromisos financieros y a veces con hijos rebeldes y problemas familiares. Tenemos esos problemas también, pero esa no es nuestra batalla principal. Nuestra batalla es caminar con Dios. Es tener nuestra mirada puesta en Él. Correr la carrera con paciencia, despojándonos del pecado. Con nuestra mirada puesta en Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe. Esa es nuestra batalla. Pablo dijo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Allí Pablo estaba describiendo su vida, hermano. Su autobiografía la describió con esas tres frases. He acabado la carrera, he peleado la buena batalla, he guardado la fe. Y esa es la biografía de todo verdadero cristiano. Correr esa carrera, pelear esa batalla, guardar ese depósito santo de la fe que Dios nos ha dado. Y eso requiere obediencia. Por eso el Señor Jesucristo dijo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Pero eso no lo puede hacer una persona en la carne, no lo puede hacer un simple evangélico religioso. Solo tiene que ser un verdadero creyente. Tú no puedes conformarte con ser un evangélico de domingo que cumple con un ritual religioso para calmar su conciencia. Tienes que convertirte, tienes que creer en Cristo, tienes que nacer de nuevo. Porque el que no nace de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Y el que nace de nuevo es una nueva criatura. El apóstol Pablo, hermanos, que escribió la descripción más sublime de la obra redentora en Efesios capítulo 1, cuando dice que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales y nos escogió en Él, en Cristo, y nos predestinó y nos adoptó. Después de hablar todas esas maravillas que Dios hizo antes de la fundación del mundo, soberanamente, en el mismo libro de Efesios, en el capítulo 4, Pablo dice: yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Vocación. Cuando Dios llama a alguien, le da una vocación. Una vocación quiere decir una habilidad y una inclinación hacia algo. Dios le dio a Abraham la habilidad y la vocación, la visión de salir, de abandonar su tierra, su parentela. Él ya no soportó más esa vida de idolatría. Y él comenzó a mirar la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y no pudo resistir ese llamado. Eso le pasa a todo verdadero creyente. Todo verdadero creyente, hermano, es llamado de tal manera, de una manera tan poderosa, que no puede seguir viviendo como vivía antes. Por eso Pablo dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Es poder de Dios que perdona el pecado. Es poder de Dios que regenera, que transforma al pecador. Es poder de Dios que santifica. Es poder de Dios que nos da gracia para obedecer. Así que el llamado de Abraham fue un llamado por gracia y fue un llamado a la obediencia. El Señor Jesucristo dijo: el que me ama, mi palabra guardará. Y la Biblia, hermano, es constante en sus aseveraciones respecto a esta inclinación de los verdaderos creyentes a obedecer y a este llamado a obedecer a los verdaderos creyentes. Pablo, que en el libro de Romanos explica, hermano, todo el proceso de la redención, de la salvación, en los primeros 11 capítulos de Romanos, que son sublimes. Al llegar al capítulo 12, Pablo dice: os ruego, pues, por las misericordias de Dios, todas esas misericordias que Dios ha manifestado, llamándonos, justificándonos, santificándonos, dándonos su Espíritu, dándonos a Cristo, sentado a la diestra del Padre, eligiéndonos, no por nuestras obras, por todas esas misericordias, os ruego, dice Pablo, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este mundo, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Hermanos, esto es un imperativo, el imperativo que brota del llamado divino. Pero es un imperativo que nosotros, para nosotros no es una carga, es el cumplimiento de la promesa del Señor Jesús, que dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Llevad sobre vosotros mi yugo, porque mi carga es ligera y es fácil de llevar. Es un imperativo, pero es un imperativo que nosotros, al cual respondemos por amor. De la misma manera lo hizo Abraham. Era un llamado a la obediencia, pero Abraham, hermano, respondió porque Dios lo capacitó. En tercer lugar, el llamado de Dios a Abraham fue un llamado a la bendición. Dios llamó a Abraham para bendecirlo. Leemos acá en el capítulo 12, en el verso número 2, que Dios le dice: haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Piensen en eso, hermano. Qué promesa tan extraordinaria, ¿no? Haré de ti una nación grande. Eso es extraordinario. Porque este hombre tenía 75 años cuando salió de Harán. Y quién sabe cuántos tenía cuando Dios le habló en Ur de los Caldeos, porque le había hablado previamente. Y ahora había llegado a los 75 años y Dios le sigue ratificando eso. Y su esposa, aquí lo dice claramente en el capítulo 11, 30, que Sarai era estéril y no tenía hijo. Entonces, ¿cómo es posible que este hombre le haya creído a Dios que le iba a ser padre de una gran nación, que de él iba a salir una nación grande? Existían muchas razones, hermano, para pensar que eso no era posible. Abraham pudo haberle dicho a Dios: Señor, yo estoy viejo. De hecho, se lo dijo posteriormente: estoy viejo y mi esposa no puede tener hijo. Y yo voy a una tierra desconocida. Y luego Dios le dice a Abraham, que esto no se va a cumplir en sus días, sino que van a pasar 4 generaciones para que sus descendientes regresen a la tierra. Quiere decir que Dios está hablando aquí, hermano, de algo a largo plazo, a largo plazo. Y esa fue una manera de Abraham comprender que Dios iba a cumplir su propósito, no de acuerdo a las circunstancias de Abraham, sino de acuerdo a las capacidades de Dios, de acuerdo al poder de Dios y a sus propósitos soberanos y misteriosos. Pero Dios le dijo: Haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Nosotros sabemos, hermano, que de Abraham eventualmente brotó una nación grande que fue Israel. Y no fue grande porque levantase grandes edificaciones, como por ejemplo los egipcios que hicieron las pirámides. No fue grande porque tuviera un gran sistema de gobierno como los romanos, o que tuviera grandes ejércitos como los romanos, o porque tuviera mucha filosofía como los griegos. Fue grande porque nos dio a los profetas. Fue grande porque Dios hizo con ese pueblo un pacto. Fue grande porque Dios le dio su revelación a esa nación. Y Dios le dice a Abraham: y te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Dios lo llamó a bendición. Dios llamó a este hombre a ser bendición. Engrandeció su nombre. Lo bendijo. Lo hizo rico. Dice el capítulo 13, verso número 2, y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. No dice rico, era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Dios lo bendijo. Dios lo bendijo personalmente, porque Dios bendice, hermanos queridos. Dios prospera la obra de nuestras manos. Dios quiere prosperar tu trabajo, tu familia, tu matrimonio, tus hijos. Dios bendice. Claro, eso viene en medio de muchas circunstancias, como lo vimos en el primer sermón. Dios es el Dios de las circunstancias. Y en aquel tiempo la bendición se manifestaba de una manera física, de una manera material. En nuestros días, aunque Dios también hace eso, pero la bendición que Dios nos da es la bendición de su presencia, de Emmanuel, Dios con nosotros. Pablo dice en el libro de Efesios capítulo 1 que Él nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Pedro dice que todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad nos han sido dadas. Promesa de bendición. Y engrandeceré tu nombre. Engrandeceré tu nombre, le dice Dios a Abraham. Nosotros conocemos hoy a Abraham como el padre de la fe, como el amigo de Dios, como el hombre con el cual Dios hizo un pacto. hermanos, el padre de la nación de Israel, el padre de la fe. Qué nombre tan extraordinario el de Abraham. De hecho, él no se llamaba Abraham al principio, se llamaba Abram, y Dios le cambió su nombre a Abraham, padre de multitudes. Dios nos llama para bendecirnos. Dios nos ha bendecido en él, hermano, en Abraham. Y esto nos lleva a nuestra cuarta consideración, que Dios no solamente llamó a Abraham para bendecirlo, pero Dios lo llamó para que él fuese bendición. Porque las bendiciones que Dios nos da a nosotros no son para nosotros mismos, son para gloria de él y son para el bien de nuestro prójimo. Nosotros somos llamados a ser bendición. Abraham fue llamado a ser bendición. Leamos aquí en el capítulo 12, verso 3, al final, perdón, verso 2, al final del verso 2, la última frase del verso 2 dice: y serás bendición. Pero esa frase, y serás bendición, viene después de que Dios le dice: haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Hermanos, esto significa que nosotros debemos de buscar la bendición de Dios. Debemos anhelar que Dios nos bendiga. Debemos anhelar que Dios nos prospere. Debemos esperar esa prosperidad, esa bendición divina para bendecir a otros. Lo que Dios te da es para bendecir a otros, para que tú seas bendición en tu trabajo, en tu vecindario, en tu casa, en la iglesia, en todos los lugares donde Dios te dé influencia, donde Dios te ponga, donde Dios te ponga en contacto con otras personas. Dios te llama para ser bendición. Para eso nos llama el Señor, que seamos bendición. Hermano, debemos anhelar la bendición de Dios con esa visión. Debemos anhelarla para la gloria de Dios. Si tú deseas prosperidad en tu trabajo, tranquilidad en tu familia, una casa cómoda, un vehículo en que puedas confiar, que no te vaya a dejar tirado a medio expreso, güey. Si deseas suficiente dinero para pagar tus cuentas y todas esas cosas básicas de la vida humana, hermano, debe ser para la gloria de Dios. Y debe ser para bendecir a nuestro prójimo. Todo lo que tienes es de Dios. La vida que Dios nos da, la salud que Dios nos da, las fuerzas que Dios nos da, los recursos que Dios nos da. Dios le dice a Abraham: y serás bendición. Y en el verso 3 le dice: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ahora, hermano, esto quiere decir que aquello era expansivo, no era simplemente la bendición personal que Abraham habría de recibir, o la bendición nacional que Abraham habría de recibir. Dios le dice: esto es para toda la familia de la tierra. Esta tierra a la que yo te llevo es para que de allí brote la bendición que va a bendecir a toda la tierra y que va a rescatar esa tierra que fue maldita por el pecado. Podemos decir, hermano, que el capítulo 1 y el capítulo 12 de Abraham son similares en el sentido de que Dios está, por un lado, creando una tierra que luego es contaminada por el pecado, pero en el capítulo 12 Dios está prometiendo redención para esa tierra que fue maldita por el pecado. Y lo hace hablándole a un hombre, Abraham. Y le dice a Abraham: te voy a poner en una tierra, así como puse a Adán en el huerto del Edén, para que de allí él se enseñoreara y sojuzgara la tierra y se multiplicara. Yo te voy a poner en esta tierra para que ahí tú también te multipliques. Te voy a dar una simiente para que te multipliques y luego sean benditas todas las familias de la tierra. Pero bendito sea Dios, hermano, que Dios, que es sabio y sabe que nosotros somos polvo de la tierra y nosotros somos indignos e impotentes, Dios le dijo: en tu simiente. No le dijo en ti. Le dijo en tu simiente. Y Pablo nos explica que esa simiente es Cristo. Pablo le dijo, perdón, Dios le dijo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Yo te estoy usando a ti para que de tu simiente la tierra sea redimida. La tierra entera, las familias de la tierra, es decir, sus redimidos, sus elegidos de la tierra. Serás bendición. Hermano, no pienses que tú eres inútil. Si eres un verdadero creyente, Dios te ha bendecido para hacerte bendición. Quizás uno tiene dones visibles como otros. Tú digas, pero pastor, yo no puedo predicar, yo soy muy tímido, casi no puedo ni hablar. Yo no tengo dones evidentes. Pero Dios ha prometido bendecirte y hacerte bendición. Y nos hace bendición, hermanos, porque nosotros conocemos al Dios verdadero. Y somos llamados a ser testigos del Dios verdadero. Ahora, hay tres maneras, hermano, que nosotros tenemos que conocer. O tres recursos, más bien tres mandatos que Dios nos ha dado y nos capacita para cumplir ese mandato, esos mandatos, y así ser bendición para otros. La primera es que Dios, al igual que Adán, nos llama a sojuzgar aquello que pone bajo nuestra autoridad, bajo nuestra responsabilidad. Cuando Dios llamó a Adán, le dijo: Adán, fructifica, multiplícate, llena la tierra, sojúzgala, enseñoréate. Eso es lo que los teólogos le llaman el mandato cultural. Le llaman el mandato cultural porque eso significaba que Adán iba a tener el control y la capacidad de controlar la tierra y de crear civilizaciones y de multiplicarse para la gloria de Dios. Lamentablemente pecó y se multiplicó, no para la gloria de Dios, sino para que el pecado se multiplicara también y la muerte viniera. Pero el llamado original era que él se multiplicara y que sojuzgara a todos para la gloria de Dios y para los propósitos de Dios. Eso es el mandato cultural. Ahora, ese mandato cultural, hermano, continúa para nosotros. Porque a cada uno de nosotros Dios nos ha dado recursos, Dios nos ha dado una familia, Dios nos ha dado salud, Dios nos ha dado talentos, Dios nos ha dado inteligencia, Dios nos ha dado un trabajo, Dios nos ha dado algo. Y eso que te ha dado, ese dinero que tienes en el banco, ese vehículo que manejas, esa casa que tienes, esa familia que tienes, esa salud que tienes, tienes que administrarla para la gloria de Dios. Y a través de eso Dios te hace bendición. Dios te hace bendición cuando tú eres hospitalario en tu casa, cuando abres tu casa para ser hospitalario con los necesitados o con el pueblo de Dios. O cuando usas tu dinero para la obra de Dios o para los pobres y los necesitados. O usas tu tiempo para visitar a los enfermos y para ayudar a la gente necesitada. Eso es el mandato cultural. Y cuando usas tu inteligencia para ser productivo en esta vida y hacer algo productivo, tienes un trabajo que lo haces para la gloria de Dios. De esa manera Dios nos hace bendición. Pero hay otro mandato, aparte del mandato cultural. Lo que se conoce como el más grande mandamiento. El Señor Jesucristo dijo, el más grande mandamiento. Le preguntaron, ¿cuál es el mandamiento más grande? El Señor dice, el mandamiento más grande es, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, hermanos, nadie puede amar a Dios con todo su corazón, con toda su alma. Y nadie puede amar al prójimo como a sí mismo, sino solamente un cristiano. Y eso que lo hacemos imperfectamente. Pero tenemos esa inclinación, tenemos esa vocación. Cuando Pablo dice que nosotros andemos conforme a la vocación a la que hemos sido llamados, se refiere, hermano, a eso. A que amemos a Dios y amemos al prójimo. A nuestro prójimo. Somos llamados a ser bendición, amando a nuestro prójimo. Somos llamados a ser bendición, administrando lo que Dios nos da y usando eso para amar a nuestro prójimo, para bendecir a nuestro prójimo, para manifestarle amor a nuestro prójimo. Por amor a Dios. Porque amamos a Dios, amamos al prójimo. Por eso es que un cristiano, hermano, no puede tener amargura contra su prójimo, no puede pecar contra su prójimo sin arreglarse. Tú no puedes mantener amargura en tu corazón contra tu prójimo, ni odiar a tu prójimo. Somos llamados a amar a nuestro prójimo. Pero en tercer lugar, somos llamados a bendecir a otros obedeciendo la gran comisión. La gran comisión es predicar el Evangelio. Id, dijo el Señor, y haced discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todas las cosas que yo os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahora, este es el mandamiento, esta es la gran comisión, el mandamiento de predicar el Evangelio. Pero fíjate que el mandamiento de predicar el Evangelio va directamente conectado con el mandamiento de amar al prójimo y con el mandamiento de tomar control de aquello que Dios pone bajo nuestra responsabilidad. Cuando Dios le dijo a Abraham, Abraham, te bendeciré y serás bendición. Y bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Dios estaba hablando de un gran poder, de un propósito supremo, del cual Abraham era una parte muy importante, porque quizás haya muy pocas personas tan importantes en los propósitos de Dios como Abraham. Pero nosotros, aunque no somos importantes como Abraham en ese sentido, tenemos el mismo llamado. El llamado supremo, el llamado soberano de Dios a ser salvos, el llamado a ser obedientes, el llamado a ser benditos con el creyente Abraham y el llamado a ser bendición. Vengan conmigo, hermanos, a Gálatas. Capítulo 3. Gálatas capítulo 3. Leamos el verso 6. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. La bendición que Dios prometió a Abraham es para nosotros también. Pero bajo los mismos términos que nosotros creamos. Que nosotros obedezcamos, que nosotros reconozcamos que Dios es el Dios de las generaciones y hace su obra y lleva a cabo sus propósitos a través de las generaciones y muchas veces en contra de nuestra lógica. Y que Dios lleva a cabo sus propósitos en medio de todo tipo de circunstancia, aún las circunstancias más dramáticas o más trágicas que pudieran suceder. Y que Dios cumple sus propósitos de acuerdo a su palabra, porque Él es fiel a su palabra. Nos llama a ser bendecidos, nos llama a ser bendición. Así llamó Dios a Abraham. Lo llamó de una manera soberanamente. Como cuando nosotros caminábamos muertos en delitos y pecados y nos llamó. Dios lo llamó para obedecer, como le sucede a todo verdadero creyente. cuando es llamado, su vida es transformada. No es el mismo, no es la misma persona. Nos llamó para bendecirnos, para llenarnos, hermano, de cosas que nosotros no merecemos. Porque absolutamente nada de lo que tenemos merecemos. Y todo lo que Dios nos da es para su gloria, para el bien de nuestro prójimo, para bendecir a nuestro prójimo. Por esa razón es que no importa si tú no tienes dones vistosos, dones evidentes, dones públicos, tú puedes amar a tu prójimo. Tú puedes ser responsable en administrar lo que Dios te ha dado, porque eso es lo que Dios va a usar para bendecir a otros. Y tú puedes predicar el Evangelio. Somos llamados a ser testigos para predicar el Evangelio. Si amamos a nuestro prójimo, les vamos a predicar el Evangelio. Les vamos a bendecir de muchas maneras, pero les vamos a predicar el Evangelio. Y eso es lo que hizo Abraham, hermano. Abraham, con su fe, con su testimonio, ahora es uno de esa gran nube de testigos que nosotros tenemos frente a nosotros. Y que nos dicen cómo se vive la vida de fe, cómo se vive una vida delante de Dios, cómo se responde al llamado de Dios, cómo Dios bendice y cómo Dios usa a una persona a la cual ha bendecido de una manera soberana. Ese es el llamado de Abraham, pero es el llamado de nosotros también. Es lo mismo que Dios hace. Cuando Dios llama a alguien, lo llama de una manera soberana, lo llama para obedecer. Lo llama para bendecirlo y lo llama para que sea bendición. Oremos, hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, tú eres nuestro Dios también, porque tú eres Dios de vivos. Y un día habrá de resucitar, Señor, a Abraham, a Isaac y a Jacob, para que ellos, Señor, puedan ver lo que tú has hecho acá. Y un día nos vas a mostrar toda la gloria, la magnificencia de tu plan redentor y aquello que has hecho con nosotros en nuestras vidas, Señor. Cosas que quizás habrán de suceder y nosotros no habremos de ver, Padre, pero que tú estás haciendo a través de nuestras vidas, a través de la vida de esta iglesia en generaciones futuras, para tu gloria y para la salvación de muchos, Señor. Permítenos mantener nuestra mirada como Abraham lo hizo en aquella ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Permítenos, Señor, que aunque no se cumplan las promesas como nosotros pensamos que deberían cumplirse, que nosotros creamos, que nosotros saludemos, Señor, esas promesas, que nosotros las miremos desde lejos, las creamos y confesemos que somos peregrinos y extranjeros en esta tierra. Gracias, Padre. Gracias por tu obra en Abraham. Gracias por tu obra en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.